Buenas tardes a todos. Me alegra verlos. No sé cómo se dio la casualidad de que he tenido un par de sermones frente a una multitud. No me quejo. Es bueno verlos a todos en este día, sí, agradable, luego gris, luego agradable. Hace sol afuera otra vez. Y es agosto, y estamos cortando el césped dos veces por semana. Así que el clima es el clima. Bien, voy a hablar con todos ustedes en la sala hoy, y luego más allá. Porque hay una persona en esta sala que puede haber guardado el sábado durante 40 años, podrían ser décadas. Esa persona puede haber diezmado fielmente, puede que no haya faltado a un día santo o una ofrenda. Aprendieron o desaprendieron sobre la celebración de la Navidad, desaprendieron la Pascua Florida, desaprendieron sobre el domingo. Pero esa persona puede estar matándose a sí misma cada día. Y aún así no creen que lo que está sucediendo sea un problema espiritual. No importa si está aquí en Wadsworth, Kenia, Jamaica, Filipinas, Australia o Canadá. No importa. O si este es su primer servicio de sábado, y estás tratando de entender qué está pasando. Bueno, sería muy injusto de mi parte decirle a esa persona en particular, que está muriendo hoy en la sala. Así que la persona es mucho más generalizada, supongo que se podría decir. Somos todos nosotros en algún nivel. Nadie en particular, pero en realidad todos. Cuando usted y yo fuimos llamados, cambiamos. Había aspectos de todo lo que tenía en su vida cuando fue llamado que tenía que deshacer, aprender o desaprender. Como sea que esa ecuación se haya desarrollado. E hizo esas cosas, lo que finalmente le llevó al bautismo. Tal vez le encantaban los sándwiches de jamón, y se dio cuenta de que no podía comerlos. O tal vez fue un fumador que dejó de fumar. O guardaba el domingo, o le encantaba Halloween, o lo que fuera. En algún momento, tuvimos que dejar atrás esas cosas, renunciar a ellas, cambiarlas. Por lo general, los primeros cambios fueron físicos, cosas que teníamos que hacer. Y luego, con el tiempo, eso se convirtió en algo más espiritual. El sábado es un tema recurrente para todos, ya que la mayoría de quienes guardan el domingo no lo hacen con seriedad. De repente, si es joven o cuando Dios le llamó, deja de hacer cosas el viernes por la noche, y el sábado. Rápidamente se hizo evidente lo que sucedía. Pero con el tiempo, ocurre algo curioso, y nos pasa a todos. No lo estoy señalando a usted, me señalo a mí mismo también. Empezamos a priorizar, o mejor dicho, a evaluar la importancia de ciertas cosas en nuestra vida espiritual. Ciertas áreas se vuelven un poco más ambiguas en cuanto a lo que debemos y no debemos hacer. Si alguien dice, necesito que vayas al partido de béisbol el sábado, es muy sencillo. Es una cuestión de obediencia. Si está bien o mal, no es difícil de discernir. Pero el carácter se forja en la ambigüedad. Cuando tenemos que tomar esas decisiones importantes, cuando no es tan obvio. Vayamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Organicémonos un poco mientras abres el libro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Empezaremos en el versículo 12. Solo un par de versículos. Versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, mientras viva, versículo 12, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Está reiniciando el listón de evaluación en el que todos podemos caer con ciertos temas, incluido el que trataremos hoy. Ya lo saben, pero con el tiempo priorizamos ciertas cosas. Y no hay nada de malo en ello. Si tienen algo realmente serio en su vida, y están tratando de vencer la ira, o algo por el estilo, o algo serio, entonces lo priorizarán. Pero para los cristianos, no es un camino fácil. Es una gran recompensa. No es un camino fácil. Tenemos que mantener todos los elementos de nuestra vida de la mejor manera posible. ¿Saben qué es lo gracioso de este mensaje? Esta va a ser la cuarta vez que doy una versión de él en 15 años. La primera vez que lo di fue hace unos 15 años, casi 16, o una versión de él. Y eso significa que algunos de ustedes lo escucharon. Yo también. Lo he escuchado. Normalmente, lo que pasa es que uno sigue pensando. Bueno, ¿a dónde vamos? Ya lo saben. Dos o tres semanas después, la gente se lo toma en serio. Lo oyeron desde el púlpito. Esto es un asunto serio. Necesito hacer estos cambios. Necesito ser eficaz. Necesito trabajar en esto. Y luego, con el tiempo, las prioridades cambian. Nos desviamos. No es rebeldía. No salen diciendo, voy a hacerlo. No es eso. No. Es simplemente algo que sucede a medida que avanzamos. No lo decidimos. En el campo, como cualquier campo, si nos siguen quitando las malas hierbas. Mi esposa ayuda a mantener algo en la escuela primaria. Y durante el verano, nadie quitó las malas hierbas. Y durante ese verano, las malas hierbas y el pasto crecieron. Y ella pasó muchas noches quitando la hierba para preparar otra vez ese lecho de flores. No es muy grande, pero está listo para la escuela, después de todas las malas hierbas. Si las quitan todo el tiempo, es fácil hacerlo. Pero con el tiempo, vuelven a crecer. Bueno, si están aquí en la sede, recibieron un correo electrónico recientemente. Y todos los demás no sabrían esto, sobre cómo queremos establecernos y mejorar nuestras dietas, cómo mejorar nuestras comidas compartidas, qué servimos en las comidas compartidas, qué hacemos por la salud, qué hacemos por la nutrición. Y todos ustedes se lanzaron a ello. Y eso es emocionante de ver. Y vivimos en una época en la que es fácil darse cuenta de eso. Pero puedo levantar la mano y decir, bienvenidos al equipo del cargo más culpable. Porque adivinen qué. Di el sermón tres veces antes. Y entre esas veces, cierta cantidad de esto volvió. Hoy llevo puesto mi traje de gordo. Entonces ya no lo necesito. Es positivo. Pero con el tiempo, todos empezamos a desviarnos. Bajamos la guardia. Y entonces hay que volver a poner las cosas en orden. Estoy intentando, en cierto modo, superarlo, pero incluso antes, intentaba llevar una vida más sana. Tengo un hijo de 8 años. Tendré 60 cuando él tenga 16. Eso está siempre presente en mi mente. Así que hice un cambio. Todos ustedes recibieron ese mensaje, y la gente lo escuchará en todo el mundo. Y ustedes hicieron un cambio. Pero lo que vamos a hacer en este mensaje es mostrar por qué no solo es importante cambiar los azúcares o usar harina integral. Dios también lo considera espiritualmente importante. Pero antes de entrar en materia, voy a decir un par de cosas. Voy a aclarar esto, como es debido. Soy un ministro, no soy médico. No tengo un título en medicina. Nadie debería, ni de hecho lo hace, cambiar sus recetas por algo dicho en un sermón. Pero eso funciona en ambos sentidos. Cuando se sienten a cenar esta noche, y la persona que tienen enfrente les explique esta nueva hierba que supuestamente cura la tiroides, su conocimiento es prácticamente el mismo que el mío. Así que estar sano no es una solución mágica. No es algo que se pueda aprender de una sola vez. Y la mejor analogía que he escuchado, y la uso constantemente, es que estar sano, llevar una buena alimentación, y cuidar todos esos aspectos del bienestar físico es como convertir su vida en una cebolla. Para llegar al centro, a la parte jugosa que le hace llorar al cortarla, tiene que quitar la corteza exterior. Y probablemente haya otra capa. Y si haces lo que yo hago, siempre queda una parte que debería haber usado, pero que ahora he cortado y tirado porque pensé, vaya, me pasé un poco. En fin. Pero tiene que seguir pelando y pelando y pelando. Y entonces, bien, ahora esta es la cebolla que necesita usar, o puede llegar al corazón de esto. La salud es exactamente igual. No empieza con que simplemente hagamos X, y listo. No, no es tan fácil. Tampoco lo es el cristianismo. ¿Cómo? Oh, solo guardo el sábado. Genial. voy a estar en el reino de Dios. Perfecto. No, hay mucho más. Porque si estamos esperando lo simple, como la bala de plata, y como pueblo de Dios, nos inclinamos hacia el enfoque de la bala de plata en las cosas. Es algo natural. ¿Sabe por qué? Porque Dios es la solución definitiva. Todos los males, problemas y dificultades de la sociedad se resuelven con el reino de Dios, una solución milagrosa. Y lo vemos. En última instancia, vemos lo que hay detrás de la naturaleza humana, de los problemas del hombre. Todo eso es obra de Satanás. Una solución milagrosa, como quieran llamarlo. Pero una sola fuente. Así que, naturalmente, como cristianos, veremos las cosas en blanco y negro, fáciles de solucionar si hacemos una sola cosa. Pero no funciona así con la salud. No funciona así con la mayoría de las cosas. Así que, hoy vamos a ver lo que Dios dice sobre su cuerpo, y el mío. Él nos lo dio. Y veremos si cuidarlo, hacer lo correcto por él, es un asunto espiritual o simplemente una preferencia personal. Vayamos a Tercera Juan. Tercera Juan. Este es un tema más espiritual de lo que puede parecer. Y lo contextualizaremos con algunos antecedentes porque de lo contrario no parece un tema espiritual. Si piensa, señor Slifer, no como sándwiches de cerdo. Entiendo la diferencia entre carnes limpias e inmundas. No mojo langosta en la cena. No como mariscos, los camarones son asquerosos. Cualquier cosa que haya dicho en su mente, son las respuestas fáciles, porque sabe cuáles son. Son lo mismo que no quebrantar el sábado cuando alguien le pide que vaya a jugar baloncesto un sábado por la mañana. Hay una respuesta correcta, y una incorrecta, pero la respuesta correcta, y la incorrecta es fácil. No tiene que pensar, ¿saben qué? A veces uno se encuentra con eso. Llega a estar cerca de ello. Se sienta en un restaurante, y hay un plato de pescado en el menú. Eso es lo más cerca que vas a estar del tema de no estar seguro de lo limpio, y lo inmundo. Dice, oh, creo que ese sí lo es. Alguien saca su teléfono. Lo están buscando. Dice que uno es kosher. Pero generalmente, con las carnes limpias e inmundas, es algo bastante obvio. Cuando dice camarones, cuando dice almejas, sabemos que debemos callarnos y no comer esos alimentos. Eso fue terrible. Tercera de Juan, capítulo 1. Solo un versículo aquí. Versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2. Supongo que no hay capítulos, pero se va directamente al versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es una palabra interesante. Juan relaciona un par de cosas. Prosperar y tener salud. A medida que nuestra alma, nuestras vidas prosperan, nosotros también deberíamos prosperar. La frase aquí, que tengas salud, viene del griego. Significa tener buena salud. Eso no es espiritual. No está tratando de crear algún término para que pensemos. Oh, eso significa salud espiritual, que tengamos una profunda. No, simplemente significa tener buena salud, estar bien de cuerpo. Oh, figurativamente, estar incorrupto. Pero, en última instancia, significa estar bien físicamente. Es la misma palabra que usa Pablo cuando habla de sana doctrina, de estar sano, de tener salud, de estar sano, de estar incorrupto. Un cuerpo que funciona, como el cuerpo de Cristo, está libre de error. Un cuerpo que funciona físicamente está libre de enfermedad. Claro que no es tan sencillo, porque si lo fuera, todos seríamos un ejemplo brillante de salud, y francamente, ninguno lo es, ni siquiera quien está detrás del micrófono. Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios capítulo 3. Y versículo 11, comenzaremos en el versículo 11. 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, diferentes opciones para el fundamento. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bien, estamos hablando de fundamentos, elementos físicos para construir una casa física: oro, piedra, piedras preciosas, heno, madera, y hojarasca. Y luego cambia de tema inmediatamente y dice, en el versículo 16, que sois templo de Dios, nosotros lo somos. Si alguno destruyere el templo de Dios, es decir, nosotros, Dios le destruirá a él. Eso lo hizo un poco más serio. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bien, no profanemos el templo. En su mente, podría pensar. Bueno, sí, no debería comer sándwiches de jamón, y no debería comer mariscos. Seguiremos construyendo aquí. Ese mismo pasaje tiene un significado diferente. Nosotros somos el templo. Y esto no son los atrios exteriores ni otra cosa. Este es el templo. Este es el santuario interior. Dios le considera tan importante como el lugar santísimo, al que si los sacerdotes iban fuera de la época adecuada del año, morían. Un lugar especial, un lugar sagrado, algo muy santificado. Esa es la palabra que se eligió para usted y para mí. Vayamos a Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Mucha introducción. Espero que al final comprendamos la importancia del tema, porque el contenido en sí, una vez que lo abordemos, es relativamente sencillo. Pero un tema sencillo es fácil de descartar si no comprendemos sus implicaciones espirituales. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestros cuerpos están ligados a la voluntad de Dios. No somos solo un templo, somos una ofrenda. Recuerden, son nuestros cuerpos. Por lo tanto, el templo es importante, las ofrendas son importantes. Piensen en Caín y Abel. Hay ofrendas buenas y malas. Así que estamos dando nuestros cuerpos como ofrenda. Y, por supuesto, queremos que sea una buena ofrenda. También está relacionado con el mundo. Entonces, si no hacemos lo que hace el mundo, ¿cómo podemos hacer que nuestros cuerpos, nuestros templos, sean ofrendas que no sean como las que Caín habría dado? Eso no sería aceptable para Dios, no sería recibido. ¿Verdad? Primera de Corintios, capítulo 6. Adelantemos un poco. Versículo 12, Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 12. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas concinen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Puede que sea lícito saltar de un avión, y practicar paracaidismo. No hay ninguna ley en la Biblia que diga, no practicarás paracaidismo. No se es muy inteligente si se elige hacer eso como pasatiempo. Puedo afirmarlo con bastante seguridad, y puede tentar a Dios. Pero no dice, no practicarás paracaidismo. Puede que sea lícito, pero es una tontería. O como dice Pablo, no es conveniente. Versículo 13. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para qué sirve el cuerpo? Para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La legitimidad no es el criterio. Dios nos ha dado acceso a Él, y cuando tuvimos acceso a Dios Padre, Cristo tomó posesión de nuestros cuerpos, y, en cierta medida, también de Dios Padre. Eso empieza a dar la sensación de que no somos dueños de nosotros mismos, o que no nos pertenecemos, que no nos poseemos. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Sí, no nos pertenecemos a nosotros mismos. porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, esta envoltura física que tenemos no nos pertenece. No es nuestra. La entregaremos en algún momento, y Dios nos preguntará cómo la estamos manejando. ¿Qué estamos haciendo con ella? Estamos administrando la propiedad de otra persona. Si alguien le presta su podadora, no la maltrata pensando: ¿saben qué? Hoy voy a podar sobre el lecho de rocas. No, tomó prestada la podadora. La cuida. Fue amable de su parte. Toma prestado el auto de alguien. Ese día no piensa: ¿sabes qué? Me pregunto qué tan rápido pueden ir los autos. No, no lo haríamos porque no es nuestro. No lo compramos. Dios nos compró. Él es nuestro dueño. No dañamos lo que no es nuestro. Se espera que se lo devolvamos al dueño, a los responsables, para cubrir cualquier daño que se produzca. Si dañas la podadora de alguien, paga la reparación. Pero la Escritura tiene una palabra sobre nuestros cuerpos y nuestra conducta. Es una palabra más seria que negligencia. Y creo que la veremos aquí en Mateo, capítulo 4. Voy a pasar a ese capítulo. Mateo, capítulo 4. Un poco más serio que olvidar reparar algo. Dios pone una seria advertencia sobre este tema cuando no cuidamos su propiedad. Y Él se ve obligado a repararla. Eso es lo que es. Es casi como si estuviera a punto de pasar por encima de las piedras con la cortadora de césped. Y ese vecino viene, y le quita la cortadora de césped. No estará contento, pero no dañó la cortadora de césped. A veces Dios tiene que intervenir porque estamos a punto de dañar su propiedad. Y Él lo llama así. Mateo capítulo 4, versículo 5. Mateo capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Satanás y Cristo se encuentran, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. No te preocupes, nunca dañarás la podadora. Dios ya lo prometió. ¿Qué dice Cristo? Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Cuando obligamos a Dios a intervenir por algo que hemos hecho, potencialmente lo estamos tentando. Esa es una infracción grave. La cita de Satanás no era errónea. No citó mal la Biblia. Citó mal, y tergiversó la implicación, la aplicación de la misma. Cuando nos protege de un conductor ebrio que viene por la carretera, y ese coche se desvía, y nos esquiva, o hemos oído historias increíbles de coches que han pasado por la carretera, o cuando una noche iba conduciendo para hacer voluntariado, y me dio mucho sueño, y podría decir que esto podría ser un poco arriesgado, pero aún así lo diré, y Dios volvió a poner el coche en la carretera porque un conejo saltó y entré en pánico, y nunca lo olvidaré. Eso es protección. Tal vez debería haber tomado una taza extra de café en ese momento, pero tenía 26 años, así que perdónenme. Pero era protección. Cuando Dios protege, es diferente a que nosotros provoquemos a Dios para que nos proteja. Él es como: oh, mi siervo no está listo. No puedo dejar que muera. Eso es muy diferente a que las circunstancias estén fuera de nuestro control y Dios intervenga por ello. De lo contrario, somos una tentación. Volvamos ahora al Antiguo Testamento, Deuteronomio 6. Hay bastantes pasajes bíblicos aquí al principio. Creo que es importante porque sienta las bases. Deuteronomio, capítulo 6, un par de pasajes del Antiguo Testamento antes de que cambiemos de tema. Deuteronomio 6, versículo 16. Versículo 16. No tentaréis al Eterno vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Porque eso fue lo que hizo Israel. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Eterno vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos del Eterno, para que te vaya bien, y entres, y poseas la buena tierra que el Eterno juró a tus padres. Reciben la tierra prometida, Pero comienza con: no tientes a Dios, como ellos lo hicieron, como nosotros lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. Cuando Cristo lo citó, citó el Antiguo Testamento, ¿no es así? Citó este pasaje en Deuteronomio. Se trataba de guardar los mandamientos, permanecer cerca de Dios, no tentarlo haciendo lo que no debemos hacer. No siempre son solo los 10. Si fueran solo los 10 mandamientos, entonces lo único que necesitaríamos de la Biblia sería algo que pudiéramos pegar en la pared y mirar todos los días. No se trata de las 3/4 partes de 1 millón de palabras que se requieren para un manual de instrucciones para la humanidad. Es más complicado que eso. Es más difícil. Es como ir a exceso de velocidad. Si va por una calle, miran hacia abajo, son 55 millas por hora, y la calle parece, es un camino rural, no piensa en ello, y ha ido a 55, ha ido a 55, ha ido a 55, y no sabe que el límite de velocidad es de 35, por ejemplo. Eso es una cosa. Es ignorante del límite de velocidad. Ignorante significa no saber. Si ve el límite de velocidad de 35 millas por hora, y dice: eso es una tontería, voy a 55. Eso es un problema de actitud. Ese es otro asunto. Sabe, o yo sé que estoy haciendo mal, y simplemente elijo hacerlo de todos modos. Hermanos, ¿ven a dónde lleva esto? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque les voy a decir cosas muy simples. Están atrapados. No pueden levantarse y salir de la habitación. Así que hoy recibirán conocimiento sobre las cosas simples que ustedes y yo deberíamos hacer para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestra alimentación, para poder ser más efectivos. Y entonces se acabó. Cierro mi Biblia. Usted cierra la suya. Cantamos un himno y decimos amén, y mi trabajo desde el púlpito ha terminado. Tengo que aplicar las mismas palabras que les digo a ustedes en mi propia vida. Pero entonces es cuando realmente tenemos que hacerlo. Seguimos aquí, así que volvamos a Números un poco más adelante, o un poco atrás. Disculpen. Deuteronomio, así que volvamos a Números. Capítulo 20. Números capítulo 20. Empecemos en el versículo 8. Números 20 y versículo 8. Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. El conteo de Moisés, ya lo conocen. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación, y a sus bestias. Así que ve a la roca, háblale, y dará agua. Moisés levantó su mano. Moisés ya estaba teniendo un día un poco difícil, supongo que se podría decir. Israel no era precisamente un pueblo que fomentara la paz, especialmente para sus líderes, y Moisés lo demostró. Entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces. No solo le habló, sino que se acercó a ella. Pensó: esta gente. Se acercó y golpeó con fuerza. Y Dios dijo: ya lo vi. Eso no es lo que te ordené. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. La congregación no sabía que Moisés había desobedecido. Probablemente pensaron que eso era lo que debía hacer porque salió el agua. Dios podría no haber permitido que saliera el agua, y así haber hecho evidente la desobediencia de Moisés. A veces nuestra desobediencia no es pública. Y con este tema, es una de esas que a menudo no lo es. Versículo 12. Y el Eterno dijo a Moisés, y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Vaya. Eso sí que implica algo. No fue a la tierra prometida porque no obedeció a Dios. Reaccionó de forma exagerada. Aunque Dios esencialmente ocultó el pecado, probablemente no cuando llegó el momento, y él no fue, pero no fue público delante de todos. El resultado, había agua. La obediencia, no tanto. Y Dios lo llamó rebelión. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Señor Slifer, Realmente está recalcando este punto. Creo que lo entendemos. Es así de importante, hermanos. Es tan importante que no podemos escabullirnos de esto, y uno se va pensando. Vaya, dedicó la mitad del mensaje a demostrar por qué tenemos que obedecer ciertas cosas. Primera de Samuel 15, eso fue intencional. Primera de Samuel 15, versículo 22. El versículo 22 dice: Y Samuel dijo: Se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Eterno. ¿Esto es lo que busca? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, mejor que, podríamos decir, que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Vimos que desobedecer y saber se vincularon con la rebelión. Si entonces sabemos y decimos, no, no lo voy a hacer, eso también es obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Eterno, y tus palabras, porque temí al pueblo, y consentí a la voz de ellos. Escuché a todos los demás a mi alrededor en lugar de escuchar lo que Dios dice. Se convierte en rebeldía. Se me dice que haga de cierta manera, y lo hago de otra. Rechazo la corrección. Digo, no, no lo voy a hacer. Dios lo llama idolatría. Obstinación. Saúl hizo los pasos que debía hacer, solo que no los hizo de la manera que Dios esperaba. Bien, ya ven que estamos llegando. Tentando a Dios, preparando todo esto, y ahora hagámoslo un poco más personal antes de hacerlo un poco más práctico. Primera de Corintios, capítulo 9. Podría haber llegado directamente al tema aquí, y entonces habría sido una clase de salud muy divertida hoy. Una simple charla sobre salud y nutrición, pero ahora es sábado, es un sermón, y siempre hay una implicación espiritual en lo que hacemos si vamos a cubrirlo mientras estamos de pie en este podio. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Así pues, este corredor, este maratonista, o cualquiera que sea la carrera, alcanza la victoria con disciplina, con autocontrol. Eso es la disciplina en todo. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, una medalla, una insignia o lo que sea, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No se trata de un miembro joven de una congregación local que dice: Es difícil, acabo de empezar en el cristianismo. Se trata de un apóstol que ha pasado por situaciones difíciles, y dice: ¿Saben qué? Si no practico lo que predico, podría ser eliminado. Podría ser desechado. Tengo que hacer todo lo que dije. También tengo que obedecer a Dios. Y ser moderado en todo. En todo. No solo en un par de cosas, no en algunas, porque eso es el cristianismo. No es fácil. Si fuera fácil, todos lo harían. Por eso es difícil. Pero hermanos, vamos a ser Dios. Cuando se sienta difícil, recuerden cuál es la recompensa. Si tiene un trabajo, y le suben el sueldo, hace que sea más fácil estar en ese trabajo difícil. Dios nos da una vida abundante, y tenemos pruebas y dificultades, sí. Pero en última instancia, la recompensa es tan grande. Cualquiera de esas pruebas, esas tribulaciones, esas restricciones, si se quiere, palidecen en comparación con lo que Dios nos dará a ti y a mí con la vida eterna, con el dominio sobre todo el universo. Es algo mucho más allá. Templado es una palabra interesante, y también se relaciona con nuestro tema, así que volveré a ella. Recuerde, el dominio es ser templado en todas las cosas. significa ejercer el autocontrol. Pero las notas de Strong se refieren específicamente a la dieta y la castidad. Autocontrol en la dieta, lo cual tiene sentido si piensa en un atleta. Algunos atletas de élite son muy específicos con lo que comen, cómo se ejercitan, qué hacen. Controlan todos esos aspectos de su vida. Y Dios dice que debemos ser iguales. Debemos tener ese nivel de dedicación en todo lo que hacemos. Volviendo al Antiguo Testamento, Deuteronomio 14. Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14 y versículo 24. Y si el camino fuere tan largo, hablando de la fiesta, que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiere escogido, para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, probablemente hayan leído estos versículos recientemente, preparándose para la fiesta. Está justo delante de nosotros. Versículo 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Iremos a la fiesta. Hermanos, este no es un sermón sobre que nunca debemos hacer ciertas cosas. No somos prohibicionistas. No pensamos así. No, lo que intentamos es encontrar la moderación en lo que hacemos. Porque Dios dice claramente: cuando llegues a la fiesta, darás el dinero por todo lo que deseas. Lo que quieras. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desearis. Y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Dios nos llama específicamente a hacer cosas especiales en la fiesta de los tabernáculos. Si hacemos esas cosas todo el año, al mismo nivel que en la fiesta de los tabernáculos, seremos pobres. Esa es la obvia. No tenemos el dinero para hacerlo. Pero si, digamos, tuviéramos el dinero, también significa que no son especiales en la fiesta de los tabernáculos. Se ha convertido en algo normal. No es algo especial. Dios no hace del cristianismo una religión de negación. No, no se trata de eso. Si has celebrado la fiesta como la primera, o muchos de los presentes, puedo mirar a mi alrededor, han celebrado muchas fiestas, lo sabe claramente. La fiesta es ese momento en que la lista de postres se alarga un poco más de lo normal. O que ese bistec no es solo uno a la semana. O sea cual sea esa fuerza, ese whisky, esa cerveza, o vino, o lo que sea, de nuevo, lo que nuestra alma desea, es el momento en que lo disfrutamos. A Dios le encanta que lo hagamos, y Él lo hace, así que imaginamos el reino, un tiempo en que el mundo entero lo va a experimentar. Pero de nuevo, ¿qué hacemos las otras 50, y unas semanas, menos un día? Veamos Proverbios 23. Proverbios capítulo 23. Versículo 19. Proverbios 23, 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, gente que bebe demasiado vino. Ni con los comedores de carne. O sea, comedores desenfrenados de carne. Eso no es solo gente que va al buffet libre. Es gente que come y destruye el buffet libre. Eso es una situación fuera de control. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Simplemente se queda sin dinero, se vuelve pobre, no puede vivir de esa manera. Está junto al borracho. Las mismas advertencias. No puede estar entre ellos. No podemos estar entre ellos. De lo contrario, nos quedamos estancados. Paga por cosas que le costarán el éxito mañana. Eso es lo que dice el versículo. Si se junta con la gente que comete todos estos errores, al final lo pagará con pobreza. Y acabará viviendo en la miseria, diciendo lo mismo. Bien, ahí está. Se trata de templanza, moderación, autocontrol, tentar a Dios, todos estos elementos, obedecer a Dios. Esa es la base, la seriedad de lo que significa considerar todos los aspectos de nuestra vida. Podría insertar cualquier tema del que Dios habla, y todo lo que acabo de mencionar seguiría siendo aplicable. Literalmente, podría haber sido la introducción de varios sermones. Así que ahora vamos a cambiar de tema, y a ver algo práctico en cuanto a nuestra alimentación, nuestra salud, y las cosas que usted y yo podemos hacer incluso en el tiempo previo a la fiesta. ¿Sabe en qué pienso mientras me pongo más saludable? Estoy bastante concentrado. Pierdo medio kilo por semana, hago todo lo que debo hacer, y estoy entusiasmado. Aunque sé que voy a recuperar bastante peso cuando vaya a la fiesta. Así que estoy perdiendo peso por adelantado. Es como pagar por adelantado. Es la misma idea. Sea lo que sea que vea en la báscula hoy, no importa cuánto cambie en el próximo mes, sé que volverá a ser lo mismo. Pero eso es positivo. Y hará que la fiesta sea mucho más divertida. Así que algunos principios aquí. No recuerdo mis puntos, pero este siguiente punto, de alguna manera lo enmarca, así que lo diré. Primero, conozca sus números, luego cambie su plato. Primero, conozca sus números, luego cambie su plato. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Entonces, primero, conozca sus números, luego cambie su plato. Todos están escribiendo, así que puedo tomar una copa. Oseas 4. Solo un versículo aquí. Versículo 6. Oseas 4, 6. Ya lo saben. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando rechazamos el conocimiento de Dios, cuando rechazamos el conocimiento, ni siquiera se trata de conocimiento espiritual, sino de rechazar el conocimiento, Dios dice que, en última instancia, Él nos rechazará. Porque Dios nos da conocimiento a través del instrumento que Él ha elegido para ello. Y cuando rechazamos ese conocimiento, esencialmente estamos diciendo, Dios, no te creo. No creo que sea importante. Lo que acabas de decir no tiene sentido. Soy obstinado. Soy idólatra. Soy rebelde. Estoy dispuesto a tentarte. Todo lo que ya hemos mencionado. Si aplica ese principio a usted mismo, no puede tomar decisiones sobre su vida, salvo quizás algunas obvias, a menos que sepa lo que está pasando. Si tiene 20 y tantos, no le envidio, porque esa no sería la palabra adecuada, porque recuerdo cuando tenía 20 y tantos y no querría volver a esa época. Pero es como el teflón para la mayoría de las cosas de salud. Simplemente camina por la vida, y es como, da da da, oh boom, comida, se fue, oh, qué bien, pero eso cambiará. Oh, créanme, cambiará. Y aquellos a su alrededor que son mayores, especialmente los de 40 y 50 años, y más, pueden mirarlo con esa mirada sarcástica y decir, cambiará. Pero cuando se es mayor, o incluso cuando se es joven, es un ejercicio saludable crear esto. No puede tomar decisiones sobre su vida a menos que tenga un conocimiento concreto de dónde estás. Y el conocimiento concreto de dónde está no es caminar por ahí, decir, ¿sabes qué? Creo que soy alérgico al brócoli. ¿Por qué? Porque cada vez que lo como, me hace sentir raro. Pongo esta cara. Eso no es conocimiento. Me gusta el brócoli, y las coles de Bruselas, y la mayoría de las verduras, en realidad. Pero eso no es conocimiento, es una suposición. Y adivinar no ayuda a resolver un problema. El conocimiento adecuado sí. ¿Sabe lo que eso significa? Vaya a hacer el trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? El más fácil, ya lo ha oído decir en sermones, así que no me sorprende en absoluto. Haga un análisis de sangre. Vivimos en una época, especialmente en el mundo occidental, donde, si hablo con gente de otras partes del mundo, ellos tienen una ventaja. Por ejemplo, en Filipinas, República Dominicana o África, probablemente se alimentan de una manera mucho más cercana a como Dios lo dispuso. Alimentos más naturales, más cercanos a la tierra. Tienen que obtener los alimentos frescos debido a ciertas limitaciones. Algunos de los problemas que experimentamos en Occidente se deben a que no tenemos ese estilo de vida. Aquí, por ejemplo, puedo ir al supermercado y comprar un mango. No hay un árbol de mango en un radio de 1000 millas. Pero está ahí, en todos los supermercados. Así que aquí es diferente. Y la ventaja de todo ese acceso es también el acceso al conocimiento. Se puede acceder fácilmente a estos servicios a través de su seguro médico, si lo tiene. Puede encontrar laboratorios con descuento. Yo uso uno en particular, y hay varias páginas web donde puede obtener análisis a precios reducidos. Haga un análisis de sangre completo para entender qué ocurre en su organismo. No es caro, sobre todo si lo comparamos con lo que pagamos por la comida o por las consecuencias de los problemas de salud. Tal vez piensa, bueno, está bien, lo entiendo. No puedo pagarlo. ¿Sabe lo que no puede pagar? Una cinta métrica. Porque quizás no se haga el análisis de sangre, pero ¿sabe lo que sí puede medir? Puede medir su cintura. Puede medir sus caderas. Puede medir diferentes partes de su cuerpo. Puede ir a la farmacia y hacerse una prueba de presión arterial para tener una referencia de su nivel. Y no bromeo, hoy en día es mucho más barato poder hacerse análisis de sangre completos para saberlo. Al final le ahorrará dinero. Porque a medida que avancemos, hablaremos de las diferentes cosas que podemos hacer. Y conocer su nivel de referencia cambia la forma en que aborda ciertas cosas. Le daré un ejemplo muy sencillo. Tiene que comprar, digamos, voy a tomar un multivitamínico. Y va al supermercado. Va a la tienda de alimentos saludables. Y mira el pasillo de multivitaminas. Y hay muchas multivitaminas. Y esta vitamina le ayuda porque no duerme bien. Y esta vitamina le ayuda porque hace esto. Y esta vitamina le ayuda a hacer esto. Y leen la parte de atrás. Y tienen diferentes niveles de todo en ellas. Y piensa, ¿cómo empiezo siquiera? Bueno, por ejemplo, yo vivo en Ohio. Nunca hace sol excepto hoy en agosto, que acaba de llover. Pero probablemente tenga, pero no lo sabe, vitamina D baja. ¿Y sabe qué? Muchas vitaminas no suplementan la vitamina D. Y por lo tanto, no vas a abordar la única cosa específica que, si la supiera, abordaría. Y puede que no sea la vitamina D. Y puede que no sea la vitamina C o A o B12 o lo que sea. Pero no sabe lo que no sabe. Hasta que no tenga esa base, no puede tomar decisiones. Por eso le decimos a la gente, no teman a los médicos. No hay nada malo con la profesión médica. Donde nos topamos con problemas es cuando llegamos a confiar en los médicos. Porque no confiamos en ningún hombre. Pero los médicos son particularmente buenos en el diagnóstico. Tienen la maquinaria, el equipo, los análisis de sangre, las radiografías, las tomografías computarizadas, todo eso. Es genial. Hace varios años, me ofrecieron una prueba gratuita que pude hacerme. Me sometí a una tomografía computarizada, una TC, o una resonancia magnética, RM. No estoy seguro de cuál de las dos era, pero creo que era una TC, pero da igual. Me acosté en una camilla y una máquina enorme se acercó a mí. Tenían unas imágenes muy interesantes. Me estaban haciendo una prueba para ver cómo estaba mi corazón, porque querían detectar placas y acumulaciones. Y mi naturópata me lo recomendó, y era gratis. Bueno, si es gratis, me tumbaré en la máquina, y me dirás cosas interesantes. Pero surgen cosas así, y se tiene acceso a ellas, especialmente en este mundo occidental, para poder llegar a donde necesita ir. Porque si no identifica los problemas, ¿para qué arreglar algo? Estás dando palos de ciego. Si voy a cazar lo que sea, y digo, bueno, voy a cazar este ciervo. Boom, 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 boom. Podría darle al ciervo, o podría darle al poste del teléfono o al camión que baja por la calle. En ese caso, estamos jugando a los dados. Uno espera que suceda. Pero cuando lo sabe, eso lo cambia todo considerablemente. No es como se siente o lo que piensa, porque podemos adivinar. Es asombroso. Y a medida que uno envejece, se vuelve más difícil descifrar qué es, porque lo que es, se vuelve más plural. Y no se trata solo de, ¿saben qué? No duermo bien por la noche, o me duele la rodilla, o aquello, o me duele el estómago. No, se trata de, No hago esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y a menudo, estos problemas tienen algún tipo de correlación. Soy partidario de poder utilizar las herramientas que existen. Probablemente haya oído a gente decir: busca tu salud en Google, porque uno busca cosas en Google. Y si alguna vez ha buscado información sobre su salud en Google, sabe que es un pozo sin fondo en el que puede caer, y puede salir del otro lado, y decir: sí, lo he descubierto. Si me pongo cuernos morados durante 3 días, y bailo, se me quitará la artritis. No tengo cuernos morados. Pero las herramientas han mejorado muchísimo. Muchas de ellas incluyen aspectos relacionados con la salud, y puede describirles sus síntomas, y obtener retroalimentación. Al igual que con un médico, querría una segunda opinión, pero pueden ayudarle a acotar el problema. Dicho esto, su eficacia depende del análisis, al igual que la de un médico o un naturópata, de que usted o yo tengamos una base de referencia. Ahorrará dinero. Ahorrará dinero con los suplementos porque no tendrá un montón de suplementos porque sabrá lo que necesita. Son solo números prácticos. Podría ser B12. Podría ser su hierro. Podría ser su tiroides. Podrían ser todas estas cosas, pero, podría ser, no le ayuda a mejorar su salud. Y hay muchas herramientas disponibles para poder hacerlo. Hombres, se los diré directamente. Lo tenemos fácil porque saben lo que nos pasa todos los días. Esto es divertido, y apreciémoslo. Y mujeres, lo siento, pero tenemos niveles de testosterona en nosotros. ¿Saben lo que hacen todos los días? Empiezan en un nivel, y luego cambian a lo largo del día, y luego llega la noche, y luego vuelven a bajar. Luego dormimos, y ¿saben lo que hacen al día siguiente? Empiezan de nuevo en ese punto alto, y van a lo largo del día, y luego van, ¿saben lo que pasa al día siguiente? Empiezan de nuevo en ese punto alto, y van a lo largo del día. ¿Saben lo que les pasa a las mujeres? No quería dislocarme el hombro porque eso habría sido más preciso. Y a medida que las mujeres envejecen, menopausia, perimenopausia, todas las cosas que son diferentes para las mujeres, incluso esa naturaleza cíclica que sucede se convierte en esa situación de fibrilación auricular irregular, que parece un latido del corazón que son sus niveles hormonales. Es mucho más difícil. Y saben, también es más difícil de entender, porque saben lo que acaban de empezar a hacer. Es algo nuevo. ¿Saben lo que aprendieron? Aprendieron que las mujeres son diferentes a los hombres. Se ríen de eso, pero fue solo en 1993 cuando la ley en Estados Unidos empezó a estipular que las mujeres debían participar en los ensayos clínicos de medicamentos. 1993. Antes de eso, pensaban: no deberíamos tener jóvenes ni mujeres en estos ensayos, porque no necesitan estar sanos. Y desde entonces han demostrado que la aspirina no es lo que todo el mundo cree. Pero uno de esos críticos durante tantos años, yo solo tomaré una aspirina, que y demás, pueden hacer su propia investigación sobre esto. Pero ese gran estudio innovador sobre la aspirina, y cómo ayuda a la salud del corazón, y eso, nunca se estudió en mujeres. Se estudió 100% en hombres. Y lo extrapolaron a todos. Así que, señoras, lo siento. Es más complicado. Y afortunadamente, se dieron cuenta hace poco de que las mujeres son diferentes a los hombres. Y hay más datos. Entienden cosas como la perimenopausia y la menopausia. Está empezando a convertirse en algo conocido. Y hablen entre ustedes. Hombres, hablen entre ustedes. Esposos y esposas, hablen entre ustedes. Pueden ayudarse mutuamente a afrontar esto. Traigan sus diferentes recursos, hombres y mujeres, para poder ayudar. Pero, de nuevo, si no tienen una base de referencia, ese simple análisis de sangre para entender qué está pasando debajo de la superficie, no tienen con qué comparar. Si tienen seguro médico, la mayoría de los seguros médicos, incluso los económicos, tenemos opciones económicas. E incluso nuestro seguro médico económico nos permite hacernos análisis de sangre al menos una vez al año, para poder hacernos un chequeo general básico cada 6 meses. Muchos lo hacen porque se considera preventivo, y prefieren gastar dinero en evitar que se enferme en lugar de pagarle cuando está en el hospital. Entonces, está ahí fuera. Y si viven en otros países, si está en Canadá, y está en Europa, es parte de los impuestos que paga. Aproveche eso porque entonces lo sabe. Entonces lo sabe. Hay todo tipo de información ahí fuera en esta época, que se ha vuelto mucho más complicado de hacer. Probablemente sea, si solo tomo este pequeño dispositivo, y me pongo, todo el peso desaparecerá. Sí. Sí, desaparecerá. Y en los mismos estudios que hablan de que todo el peso desaparece, ahora hay estudios que muestran que todo el peso vuelve en esos estudios. Y a menudo con menos masa muscular magra al mismo tiempo. No existe una solución mágica. Dicho esto, si tienes 70 kilos de sobrepeso, es prácticamente una sentencia de muerte. Lo importante es bajar de peso, no cómo lo hace. Lo fundamental es mantenerlo después, cambiar nuestro estilo de vida. Pero el consejo que recibí sobre salud cuando tenía 20 y tantos años es el mismo que daría hoy. Se trata de cambiar nuestros estilos de vida. Cambiar lo que comemos, cómo nos ejercitamos, qué hacemos. Una vez que bajamos de peso, si lo hacemos de una manera que no cambie la estructura fundamental de cómo vivimos, lo volveremos a recuperar. Si sigo haciendo lo mismo, no debería sorprenderme obtener los mismos resultados. Así que el mecanismo está ahí. Y repito, no soy médico. Pregúntele a un médico. Investigue por su cuenta. Entienda de qué se trata. Pero ninguna de esas cosas es la solución mágica porque no existen soluciones mágicas. La salud y el bienestar son como una cebolla. Tiene que pelar las capas una a una. Y a veces, con una cebolla, cree que está progresando, y está a punto de llegar al centro dulce, y pela algo y hay una capa que es un poco desagradable. Si ha trabajado con cebolla durante algún tiempo, y yo he trabajado extensamente con cebollas a lo largo de mi vida. Trabajé en un restaurante en la escuela secundaria. Muchas cebollas. Pero, pase lo que pase, si ha trabajado con una cebolla, siempre acabará descubriendo algo nuevo. Y siempre habrá una capa oculta en su interior, y pensarás. Vaya, no me había fijado. Y con la cebolla, piensa. Bueno, a la basura. Adiós. Probaremos con otra. No podemos hacer eso con nuestro cuerpo. Pero a medida que mejoramos nuestra salud, descubrimos cosas que quedaron sin resolver, que no habíamos abordado o que estaban ocultas bajo otros aspectos de nuestra forma física o nuestra salud. Así es la vida. Simplemente hay que ir descubriendo las cosas poco a poco. Hay que ir descubriendo las capas una a una. Igual que cuando fue llamado. Cuando Dios le llamó, no le dijo: excelente, esta es mi verdad. Mañana serás Dios. Necesito que tengas un carácter perfecto. Recuerde, ya lo escuchó en el bautismo. Aprende sobre quién es ahora, quién necesita ser, o a quién ve, y luego en quién puede convertirse. Dios nunca le muestra el pecado que está presente en su vida cuando lo acaba de llamar. De lo contrario, pensaríamos: no puedo hacerlo. No hay manera de que pueda lograrlo. Afortunadamente, Dios nos revela aspectos de nosotros mismos poco a poco, con el tiempo. Cambios físicos, cambios espirituales, y quienes somos hoy es muy diferente de quienes éramos cuando fuimos llamados. No importa si han pasado 50 años o 6 meses. Puede mirar hacia atrás y ver que ha cambiado como persona. La dieta va a ser igual. La nutrición va a ser igual. La salud sigue exactamente el mismo patrón. Se necesita tiempo, capa por capa, para mejorar. Vayamos al capítulo 1 del Génesis. Porque digamos que hace todo el trabajo. Obtiene su punto de partida. Ha medido su cintura. Esto es lo divertido que estoy haciendo ahora mismo porque tiendo a basarme bastante en datos. Si no lo saben, me gustan bastante los ordenadores y la tecnología. Mientras yo mismo me adentraba en este camino de la salud, mi mujer llevaba años animándome a hacer ciertas cosas, y yo le decía: No lo voy a hacer porque estoy bien. Mira qué joven soy. Luego llegué a un punto. Pensé, ay, eso dolió. ¿Por qué dolió? Uno empieza a hacer los cambios, y los aplica. Entonces, ¿cómo me gusta hacer? Pienso. Bien, vamos a ver qué me muestran los datos. Tengo un reloj inteligente. Quiero saberlo todo. Para algunas personas, eso es abrumador. Para otras, es emocionante. Para mí, eso es emocionante. Pero como tal, me gusta medir las cosas. Me gusta que nuestra báscula mida la composición corporal. Me gusta poder ponerme una cinta alrededor de la cintura una vez al mes, para tener una idea de hacia dónde voy porque eso me ayuda a mantenerme motivado con el progreso, a descubrir qué es lo que me motiva con el progreso. Digamos que usted tiene esa base. Ha medido su presión arterial. Conoce su colesterol. Tiene sus números. Tiene esa base. Conoce sus niveles de vitaminas. Genial. Tiene todo lo que tiene. ¿Sabe que no cambia tres veces al día? Volvamos al Génesis. Ya están ahí. Me estoy poniendo al día. Génesis capítulo 1, justo al principio de la Biblia. ¿A dónde quiere llegar con esto? Génesis capítulo 1 y versículo 29. Génesis 1 y versículo 29. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Era el mismo capítulo. Podríamos pasar tiempo mirando los animales, y las cosas que fueron creadas. Podemos recurrir a Levítico. Hay tantos aspectos que muestran que cada día Dios espera que hagamos algo que sucede generalmente unas tres veces al día. Comemos. Los servicios terminarán hoy. Comemos. Si hay algo realmente malo en la comida compartida de hoy, no se sientas mal. No escuchó el sermón, así que lo comeré por usted. No, tres veces al día tenemos que comer. La gran mayoría de lo que puede hacer por su salud no es ejercicio. No son análisis de sangre. No son saltos de tijera. No es no saber cuándo se pone los cuernos morados en la cabeza para deshacerse de la artritis. No es nada de eso. Su cuerpo es un motor. Lo que le da a ese motor determina su eficacia. Con la edad, se vuelve más difícil, sí, pero eso no cambia el hecho de que la comida es combustible, y eso es lo que controla el cuerpo. Ahí es donde Dios comenzó. Él dijo: Esto es lo que debes hacer. Estas son las hierbas. Estas son las plantas. Estas son las frutas. Esto es lo que debes comer. Estas son las carnes. Lo llamó bueno. No adecuado, no decente, no suficientemente bueno. Bueno. Por eso dije que África, Filipinas, y algunas de estas partes del mundo son diferentes. La forma más fácil de determinar qué tan bueno, cantidades, qué no, calorías, sí, podemos hablar de eso, pero una pregunta simple que siempre debe hacerse es: ¿qué tan cerca está lo que estoy a punto de comer de como Dios lo creó? Es lo más simple. ¿Qué tan cerca está lo que estoy a punto de comer de como Dios lo creó? Usemos el maíz. El maíz moderno realmente no es maíz, pero usémoslo como ejemplo. Puede disfrutar, lo tenemos ahora mismo en el campus. Acabamos de hablar de los anuncios. Un poco de maíz dulce, recién cosechado, recién sacado de la planta, ¿cómo se hace? Delicioso, sabroso. O puede ir a la tienda Águila Gigante y comprar una bolsa de totopos de maíz. Ambos son de maíz, pero uno de ellos se acerca un poco más a como Dios determinó que pudiéramos comer ese alimento. Puede decir lo mismo de los azúcares. Puede tomar el azúcar blanco procesado que es básicamente como muerte cristalizada en una mano, y podría volver a los azúcares originales que vienen de la planta. Esto es fascinante. ¿Sabe qué es bueno para la gente? ¿Y es algo que se ha estudiado? Las personas que mastican caña de azúcar no suelen consumir calorías. No hay una correlación directa, porque la fibra de la caña de azúcar equilibra el azúcar. Hay estudios interesantes al respecto. Han pasado años, pero se acerca más a lo que Dios creó. No salga y empiece a masticar caña de azúcar. Ese no es su secreto para el éxito aquí, porque sabe a hierba. Se llevará una desagradable sorpresa, pero sabe más a hierba. ¿Qué tan cerca está de lo que Dios creó? ¿Qué tan procesado está? El azúcar es un ejemplo difícil, porque uno piensa, no quiero azúcar blanca procesada, pero luego está el jarabe de maple, que viene directamente del árbol, o el azúcar de coco. El principio se aplica. ¿Qué tan cerca está de lo que Dios creó? Cuanto más cerca esté, más natural será. Vivimos en una sociedad donde las cosas están muy lejos de cómo Dios las creó, y lo han hecho muy difícil porque es más barato comer alimentos que están muy lejos de lo que Dios creó. Es una especie de dilema sin salida. Casi se podría pensar que existe un Dios en este mundo, que controla todo el sistema, y nos coloca en una posición donde debemos tomar decisiones muy específicas, o simplemente dejarnos llevar por la corriente. Es fascinante, y los estudios lo confirman, al igual que toda la ciencia que he mencionado a lo largo de este mensaje. Tomé con mucho cuidado este mensaje que había dado antes y lo pasé por mucha IA para averiguar dónde está la ciencia hoy. ¿Qué tenemos que respalde todo esto que pudimos haber afirmado o pensado? Todo lo que les voy a decir aquí está respaldado por estudios reales, y los alimentos procesados, saben que no son buenos para ustedes, pero ahora sabemos que, si una persona come exactamente la misma cantidad de alimentos procesados, que la misma cantidad en peso de alimentos naturales, la persona que come alimentos procesados, en promedio, comerá unas 500 calorías más al día. Solo calorías, porque no se sacian. No se llenan. Las calorías llegan más rápido y, por lo tanto, tiende a comer más porque sigue teniendo hambre. Sube de peso. En el estudio, subieron 2 libras más que su peso inicial. Las personas que comieron de forma natural perdieron 2 libras. Puede que no parezca mucho, pero en una muestra de más de 1000 personas, es un promedio considerable. ¿Sabe lo que dijeron ambos? Ni el grupo que consumió alimentos procesados ni el que consumió alimentos naturales se quejaron del sabor porque se acostumbraron a lo que comían. Ese no fue el factor determinante. Lo que dijeron es que seguían teniendo hambre, el grupo que consumió alimentos procesados, por lo que terminaron comiendo más y, por lo tanto, ingiriendo más calorías, y subiendo de peso. Ese es solo un estudio simple de más de 1000 personas, que se realizó en Gran Bretaña, que mostró que los alimentos ultraprocesados, especialmente incluso más que esto, eran procesados promedio, hacen que uno aumente de peso. ¿Cómo evitar los alimentos procesados? Probablemente ya haya escuchado esto. Compre en el exterior del supermercado. Cuando llegue al centro, encontrará opciones muy diferentes. Compre en el exterior del supermercado. Compre verduras, lácteos, quesos, productos frescos. Vamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, y comenzaremos en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Todavía puedo oír pasar las páginas, así que los dejaré llegar ahí. Daniel capítulo 1 y versículo 8. No contaminarse con la porción de la comida del rey, continúa, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Eso es lo que no quería hacer. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos, Daniel, y sus amigos, por 10 días, y nos den legumbres a comer, y agua a beber. Legumbres es simple aquí. Básicamente, en hebreo significa algo sembrado. Una verdura es alimento. Dennos verduras. No está mal comer carne, lo entendemos, pero el enfoque de Daniel ante la situación, la carne era mala. Cosas inmundas en ella, sea cual sea el caso, versus solo denme verduras. Solo denme algo más cercano, como dijimos, a como Dios lo diseñó. Déjenme hacer eso, dijo Daniel con sus amigos. 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos, que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Danos 10 días. Mira cómo nos vemos después de hacer una limpieza vegetariana, digamos. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así, pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Hicieron un pequeño experimento científico, y el resultado de ese experimento científico fue que la comida más natural resultó en personas más atractivas, más robustas, con mejor piel. No tienen que retroceder 3 o 5 mil años para hacer el mismo experimento. Si usted y yo en nuestro día a día, nos detenemos un momento, no estoy diciendo que seamos vegetarianos por una semana, nada de eso, simplificamos nuestra comida, y nuestra dieta por 1 o 2 semanas. Intentamos comer de forma natural, y luego nos paramos frente a nuestro eunuco, el espejo, y nos demostramos a nosotros mismos si vemos y no nos vemos, y nos sentimos mejor. Vivimos en una época en la que esto puede ser difícil, o puede que ya se alimente bien, pero desconoce ciertas cosas. Por eso es importante tener una base de conocimientos. Puede ser alérgico a sustancia que ni siquiera sabe. Por eso, hacerse pruebas, y estar sano requiere esa base fundamental de conocimiento, y luego se construye sobre ella con la alimentación. No hay forma de vencer nada en lo que respecta al peso, la forma física o la salud. Le garantizo que no bajará de peso ni vencerá a su tenedor, por así decirlo, solo con ejercicio. No hay manera de que el ejercicio nos ayude a bajar de peso, estar sanos, y en forma si vivimos comiendo hamburguesas de McDonald's. No puede vencer al tenedor con ejercicio. Daniel dijo. No, no es en eso en lo que nos estamos enfocando. No es eso lo que vamos a hacer. Danos algo sencillo. Danos algo más cercano a lo que Dios diseñó, y luego mírese al espejo, y vea cómo se ve. Fíjese en lo que incluyó. También es importante. Alimentos naturales, y agua. No se trataba solo de alimentos naturales. No se trataba solo de legumbres, de cosas naturales. Dijo. Danos estos elementos naturales, y agua. Ambos son fundamentales. En general, no bebemos suficiente agua. Sabrán cuando beben demasiada. Pasarán gran parte del día realizando ciertas actividades en las que habrás determinado que su consumo de agua es suficiente. Investigue por su cuenta sobre este tema. Como todo, es importante. Tiene 3 comidas. Tiene el desayuno. Tiene todos los elementos que compone su día. Proverbios capítulo 23. La expresión que viene de lejos es que, somos lo que comemos. En realidad, y la mejor manera de decirlo es que nos convertimos y nos vemos como comemos. Simplemente suena mejor cuando dice qué es lo que come. Podría contarle una historia. Hace años, tenía una amiga que era dietista. Había estudiado en la universidad, tenía su título, hacía dietas para la escuela. Así de lejos está el sistema educativo de lo que Dios quiere. Ella insistía en que lo que uno se lleva a la boca no afecta la salud. Se trataba más bien de cuántas calorías necesitaba la gente para mantenerse sana, no de qué comía. Si han visto los almuerzos escolares, pueden creer que esto es cierto. Las papas fritas, y los perritos calientes eran lo mismo, que las verduras, y el agua. Eso era lo que ella entendía. Ven los comedores escolares, y eso es lo que son. Proverbios 23, probablemente ya estén ahí. Versículo 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. No seas glotón cuando estés sentado allí con ellos. Pon un cuchillo en tu garganta. Casi amenázate a ti mismo. Mejor no te comas toda esa comida. Versículo 3. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Consideremos lo que se nos presenta. Piénselo, especialmente cuando está en un restaurante, en un buffet, o donde sea que estés, o en la comida del rey, en algún lugar donde no tiene control sobre la comida. Su esposa no la está preparando, sea cual sea el caso. No desees sus manjares. No mires sus galletas de mantequilla de maní con chispas de chocolate, y su pastel cubierto de chocolate, y cualquier otra cosa decadente, y piense. ¡Guau! Desearía poder tener eso. Piénselo. Vivimos en una época en la que es fácil tener esos manjares. Va a un supermercado, y tengo debilidad por las tazas de mantequilla de maní Reese's. Es como una kriptonita, pero una kriptonita que me hace sentir fabuloso. Hay que mantenerse alejado de ello porque es como la kriptonita. Va al supermercado, camina, paga, y está por todas partes. Deseosos de sus exquisiteces, esas carnes engañosas, por doquier. Tenemos que ser capaces de procesar eso. Tenemos que pensarlo bien y ser capaces de controlarnos en esos momentos en que sentimos esa debilidad. Luego, a medida que mejoremos nuestra salud, veremos que el peso desaparece. Nuestra condición física mejora. Dormimos mejor. Su principal indicador será su peso, y sus medidas, porque en nuestra sociedad moderna, el peso es lo más fácil de medir. Repito, no es algo lineal. Nada de lo que estamos hablando es lineal. La salud es como una cebolla. Tiene que ir pelando esas capas una a una para poder alcanzar su destino, su meta. Puede quedarse con esta estadística, y sentirse deprimido por ella, porque estoy seguro de que muchos de nosotros estamos incluidos. El 72% de los estadounidenses tienen sobrepeso u obesidad. El 72%. Lo siento por ustedes. Soy canadiense, así que no me aplica, pero ese es el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo donde todos a nuestro alrededor comen alimentos que nos perjudican la salud. Ahí es donde tenemos que trabajar, trabajar y trabajar para llegar al estado que Dios quiere para nosotros, ese estado natural que nos coloca en el lugar correcto. Vayamos al capítulo 5 de Santiago. Un sermón sobre nutrición, salud y dieta estaría incompleto si no incluyera algunos de estos elementos. Santiago. Capítulo 5. Hoy podríamos habernos centrado en muchas otras cosas. Hablamos de la dieta. Podríamos haber hablado del ejercicio, y el sueño. Investiguen. Todos son importantes. Si es de esas personas que dicen, ¿saben qué? Sobrevivo con 5 horas de sueño. Todo el mundo dice que necesito 7. Yo solo necesito 5. Tiene una probabilidad del 0,03% de tener un gen mutante. Esa es la mutación. Tiene una mutación en su estructura genética, que le permite sobrevivir con 5 horas de sueño. Si está dispuesto a arriesgarse a tener esa mutación, entonces adelante con sus 5 horas de sueño. Para los demás, de 7 a 9 horas, agua, ejercicio, pero sobre todo, concéntrese en la alimentación. Bien, hace todo esto. Aplica todo lo que hemos hablado. Trabaja muy duro. ¿Qué pasa si se enferma? ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Santiago, capítulo 5. Sabe a dónde voy, pero esto es importante porque esta es la diferencia entre que hablemos de salud, la importancia de la Biblia, todo lo relacionado con ser cristiano, y las promesas que se nos han dado, y que vaya a un nutricionista y le diga cómo trabajar en su dieta. Capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Una visión clara de lo que el pecado físico puede hacer. Usted y yo pecamos. Vivimos nuestras vidas. Si nunca pecáramos, no me verían. Yo no le vería. Ya sería espíritu. Pecamos. El pecado es algo poderoso porque es algo que hemos hecho o podemos hacer. Si lo hemos hecho, Dios dice, pidamos perdón. Si es un pecado físico, y nos hemos enfermado, pidamos a Dios que nos unja, y ese pecado físico será perdonado. Si es un pecado espiritual, acerquémonos a Dios y a su trono en oración, pidamos perdón, y entonces Él lo olvidará, y quedaremos limpios. Por eso Cristo le dijo a la mujer adúltera: vete, y no peques más. Cuando estamos enfermos, lo primero que deberíamos pensar es: ¿necesito ser ungido? ¿Debería ser ungido? ¿Es esto ungible? Sí, si tiene un resfriado, no se trata de un sermón sobre la unción. Deje que su cuerpo se recupere. Si hay algo que le impide llevar una vida normal, que le impide ir a la escuela, al trabajo o que interrumpe su funcionamiento, pida la sanación de Dios mediante la unción. Si es algo serio, pídale a Dios, a la iglesia, a su ministro que interceda por usted en oración. Son innumerables las historias de hermanos que han sido sanados a lo largo de la historia de la Iglesia de Dios, incluso en la historia reciente. Debe pedir para poder invocar esa promesa. Hermanos, hemos cubierto mucho material hoy, y gran parte de lo que he mencionado fue una introducción, para mostrarles cuán serio e importante es este tema para los cristianos. Todos nos llevaremos una conclusión, y diría que la gran mayoría de quienes escuchen el sermón serán muy diligentes esta semana, la próxima, y un poco más diligentes la tercera. Nos alejaremos. Puede desvanecerse. Se nos ha vuelto a recordar, y a mí también. Salgan, establezcan su punto de partida, averigüen de dónde están, hagan los cambios. No esperen llegar al centro de la cebolla de la salud física de un solo golpe. Una capa a la vez. Si sigue adelante, si es diligente, si hacemos esto hasta que Cristo regrese con el tiempo que tengamos disponible, empezaremos a ver una diferencia. Tendremos un cambio de energía. Sentiremos la capacidad física para poder involucrarnos más, para poder servir, para poder ayudar a otros a hacer las cosas que no pueden hacer si están enfermos. Dios considera nuestros cuerpos físicos suyos. Son su templo. Debemos ofrecérselos. No podemos pretender tener control sobre ellos. No queremos devolvérselos dañados. Comencemos hoy mismo, y cada día, a avanzar hacia el reino de Dios. Despojémonos de lo superfluo, mejoremos nuestra salud, construyamos nuestro templo, perfeccionemos y purifiquemos esa ofrenda, para que cuando le devolvamos este cuerpo a Dios, se lo entreguemos en el estado que Él dispuso.